Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Modificadores del sujeto, correspondiente a segundo básico. Muy bien. Antes de iniciar con el tema, me gustaría leerte un poema del poeta español Federico García Lorca. Se titula Paisaje. La tarde equivocada se vistió de frío. Detrás de los carteles turbios, todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo. La tarde está tendida a lo largo del río y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos. Ahora me gustaría también que junto a las personas con las cuales tú estás en casa puedan hablar un poco, después de haber escuchado esta cápsula, sobre el poema. ¿Cómo describe el poeta la tarde? ¿Qué sentimientos te despierta? Podemos hablar de la tarde, él está hablando de algunos momentos del día, pero les está añadiendo algunas otras palabras para ampliar el mensaje o el significado. Y quiero que retengas esto en tu memoria, ampliar el significado. Rápidamente vamos a recordar algunos conceptos que ya has visto, tanto en primero, básico, como antes de que esto sucediera. Sobre la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Estudia la relación de las palabras y las funciones que cumplen estas palabras dentro de la oración. Y recuerda que la oración es la unidad mínima lingüística con sentido completo. Asimismo, la oración se puede dividir en dos, se puede clasificar en dos. La unimembre, que no va a tener sujeto ni predicado, por ejemplo, llueve. No podemos dividirla en sujeto y predicado. Únicamente nos está dando la acción, pero va a poseer un significado completo. Y la bimembre, que puede ser dividida en sujeto y predicado. Ahora, ¿recuerdas qué es el sujeto? El sujeto es de lo que se habla en la oración, y lo podemos identificar al preguntarnos de quién se está hablando en la oración o de qué se está hablando en la oración, y el predicado es lo que se dice del sujeto. Pero, a su vez, el sujeto tiene algunos modificadores. Como lo vimos en el poema, podemos decir tarde, pero el poeta lo adorna, por decirlo de alguna manera, de otra forma. Por ejemplo, la tarde equivocada. ¿Te das cuenta? Está ampliando el significado, le está dando unos nuevos matices. Y entre los modificadores del sujeto tenemos el modificador directo o el indirecto. Para entender o poder localizar estos modificadores, tenemos que dividir este fragmento de la oración en las siguientes partes: núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición. El núcleo es la parte principal de este fragmento del sujeto. En este caso sería tarde. Luego, el modificador directo, como su nombre lo dice, va a ir enlazado directamente al sujeto. Pueden ser adjetivos o artículos. La tarde equivocada. ¿Cuál crees tú que es el modificador directo? Correcto, los dos. El artículo la y el adjetivo equivocada. ¿Por qué? Porque no llevan ningún enlace. Luego está el modificador indirecto, que sí necesita un enlace, sea una preposición, para poder unirse al núcleo. Tenemos otro ejemplo acá, tomado del mismo poema. Un rumor de manzana. De manzana es el modificador indirecto, ya que lleva la preposición de. Y luego tenemos la posición, que únicamente nos va a aclarar o nos va a corregir la información acerca de lo que se está hablando. Por ejemplo, el profesor Pablo Salvatierra está dando clase. El nombre va a ir entre comas y al momento que retiramos esta partícula, el profesor está dando clase, aún va a continuar con un significado la oración. Entonces, este es el tema, los modificadores del sujeto. Recuerda, el modificador directo no va a necesitar ningún enlace. Puede ser un artículo o un adjetivo. El modificador indirecto va a necesitar de algún enlace que son las preposiciones, y las aposiciones van a ir siempre colocadas entre comas y únicamente nos van a aclarar, corregir o explicar algo acerca de la oración. Muchas gracias por tu atención.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy la profesora Astrid López. El tema que voy a compartir con ustedes hoy es géneros gramaticales del grado de tercero básico en el área de comunicación y lenguaje. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas, la atención, la expresión oral y escrita. Hoy aprenderemos un tema importante para la redacción de oraciones y la concordancia que debe tener cada palabra cuando tú escribas cada una de ellas. En español existen los llamados géneros gramaticales, pues no en todos los idiomas se manejan los géneros gramaticales. En algunos se usa una misma palabra para referirse a masculino o femenino. Te hago una pregunta. ¿Sabes cómo están conformadas las palabras? Pues es importante que lo sepamos antes de dar el tema. Las palabras están formadas por lexemas, que también son llamadas raíces, y los morfemas, que en algún momento les damos el nombre de sufijos. Por ejemplo, la palabra amigo tiene como lexema amig y el morfema es la letra O. ¿Por qué? Si nosotros queremos cambiar a amiga, si te das cuenta, la primera parte de la palabra no cambia y solo cambia el morfema flexivo, que en este caso sería la letra A. Es importante conocer esto para la concordancia en la expresión de palabras. La concordancia es la coincidencia que deben tener en género, en número y en todos los accidentes gramaticales las palabras. Pero ¿cuáles son los géneros gramaticales? En general, los géneros gramaticales se dividen en masculino y femenino. Por ejemplo, los artículos que se utilizan en género masculino son el, lo, los, un, unos. Y en femenino, la, las, una, unas. También tú debes de saber que como regla general, la mayoría de palabras que terminan en la letra O y en la E son masculinas, la mayoría. Al mismo caso, la mayoría de palabras que terminan con A son femeninas. Pero hay algunas palabras que siempre serán masculinas. Por ejemplo, los meses del año, los días de la semana, los ríos y los lagos, los nombres de los planetas. Y algunas palabras siempre serán femeninas, como las letras, la mayoría de las frutas, es un ejemplo. Pero esto es una regla general, ¿sí? Que sean femeninos y masculinos. Los géneros gramaticales van más profundizados. Porque dentro de los géneros gramaticales hay grupos. Y el primer grupo de género gramatical es el género común, que son las palabras que se mantienen igual y solamente cambian los artículos. Por ejemplo, la palabra o el sustantivo atleta. Para referirnos a masculino decimos el atleta. En femenino sería la atleta. Si tú ves, no cambia el sustantivo, solamente cambia el artículo. Este es el grupo de los géneros comunes. Hay otro grupo llamado genéricos, que son sustantivos que se escriben en un solo género, que comúnmente son masculinos, pero que no se refieren a ese género, sino se refieren a un grupo o una clase. Es decir, que este tipo de sustantivos engloban a ambos géneros. Por ejemplo, los leones. Si hablamos como grupo, nos referimos a leones y leonas. Y si hacemos una oración, los leones habitan la sabana, o sea, es de manera general, leones y leonas. Las enfermeras. Decimos las enfermeras porque en su mayoría, para referirnos, lo hablamos en género femenino. Las enfermeras son muy importantes en cualquier hospital, pero este es un grupo. Pueden haber enfermeros y enfermeras. Los hombres primitivos habitaban en cavernas. Si hablamos de hombres, solo estamos representando como grupo o clase, pero el sustantivo encierra a hombres y mujeres. Es decir, que son estos los sustantivos genéricos. ¿Conoces tú alguno? Vamos a seguir. Hay otro grupo llamado epiceno, género epiceno. En estas palabras entran los animales, que la escritura gramatical de su nombre solamente tiene un género. Por ejemplo, el búho y la pantera. No decimos la búho ni decimos el pantera. Está incorrecto decirlo así. Para referirnos a los animales, debemos decir el búho macho y el búho hembra. La pantera macho, la pantera hembra. Estos son parte del grupo de género epiceno, ¿sí? ¿Qué otro piensas? ¿Hay algunos que cambian o todos serán así? El otro tipo de género gramatical es el género ambiguo. Este género es el género donde se puede utilizar indistintamente con los artículos. No cambia. Pero este puede dividirse en dos: los ambiguos diferenciados y los ambiguos no diferenciados. Si hablamos de los no diferenciados, son aquellas palabras donde independientemente del uso del artículo, el significado no cambia. Es decir, que tú puedes usar cualquier artículo, ya sea masculino o femenino, y el significado de la palabra va a ser el mismo. Por ejemplo, el mar y la mar. Por ejemplo, el sartén o la sartén. El refrigerador o la refrigeradora. En este caso ya agregamos un sufijo flexivo. Está el otro tipo de género ambiguo, que es el género diferenciado. Aquí, si se modifica el artículo, sí cambia el significado de la palabra. Está correcto utilizar cualquiera de los artículos, femenino o masculino, pero en este caso sí va a cambiar la palabra, el significado de la palabra. Por ejemplo, el cura y la cura. El cura se refiere al sacerdote y la cura se refiere a lo que va a solucionar mi problema de salud. ¿Qué otra palabra diferenciada se te ocurre? La frente y el frente. Si hablamos de la frente, estamos hablando de la parte de nuestro rostro, la frente. Y si decimos el frente, es el frente, o sea, lo que está en un lugar, el frente de la casa. Siguiendo las reglas anteriores, al formar oraciones, el género de los artículos, de los adjetivos, deben coincidir, o en el caso de los epicenos y comunes, indicar el género del sustantivo al que trata. Por ejemplo, la isla más bonita de Guatemala es Flores. No decimos el isla, aquí no coincide. A esto se le llama concordancia, cuando debe coincidir el artículo con todas las palabras en género, número y todos los accidentes gramaticales. El carro rojo es de mi primo. No decimos el carro roja es de mi primo, porque no coincide en género. Decimos, el carro rojo es de mi primo. Pero en todo esto de los géneros pueden darse errores. Por ejemplo, utilizar la arroba. La arroba es un signo que se usa mucho en la tecnología. También se utiliza para representar una unidad de medida de masa, la arroba. También, si tú indicas la diferencia en comparación entre masculino y femenino, es válido. De lo contrario, también es válido utilizar un sustantivo genérico. Por ejemplo, si tú dices los niños son más sensibles que las niñas, Ahí estás haciendo una comparación, entonces puedes utilizar ambos. Pero si te vas a referir, por ejemplo, a los niños participan en clase, es mejor que utilices los niños y no te refieras a los niños y las niñas. Es válido, pero podemos encerrarlo solamente en un sustantivo genérico. También feminizar algunas palabras que no deben de ser en femenino, sino que solamente se debe cambiar el artículo. Por ejemplo, la testigo es lo correcto y no la testiga, porque aquí solo debemos cambiar el artículo. En este caso no entran las profesiones, porque eso sí se pueden trabajar con femeninos. Por ejemplo, la presidenta, la ministra, la abogada. Allí sí puedes utilizar el femenino en la palabra. Entonces, si hablamos de géneros gramaticales, hablamos que en general está femenino y masculino, pero que hay cuatro grupos. Están los comunes, los genéricos, los episenos y los ambiguos, que estos se dividen en dos, los diferenciados y los no diferenciados. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Recuerda que la comunicación puede ser poderosa si la utilizamos de forma adecuada. Y no olvides que juntos saldremos adelante, pero siempre, por favor, quédate en casa. Hasta pronto.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema suma de vectores del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, atención y, por supuesto, la habilidad numérica. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que apoya al área de matemática, pero en realidad corresponde al área de física. Este tema es el de suma de vectores. Vamos a colocar entonces como título suma de vectores y vamos a dibujar dos vectores. Recordemos que un vector es un segmento de recta orientado. Entonces, vamos a dibujar una recta horizontal y la vas a dibujar orientada hacia la derecha. Eso quiere decir que en el extremo de la derecha le vamos a poner una punta de flecha y va a tener una magnitud de 3 metros. A la par vamos a dibujar otro vector, solo que este va a ser vertical. Vamos a hacer una línea vertical y en la parte de arriba vamos a dibujar una punta de flecha y le vamos a colocar la magnitud de 4 metros. Entonces, ahora para hacer la suma de vectores, ya tenemos estos dos vectores que vamos a sumar y los vamos a unir formando un triángulo. Dibujemos nuevamente ese vector horizontal de 3 metros y donde termina ese vector horizontal vamos a empezar a dibujar el vertical. Y entonces nos va a quedar como una escuadra, un vector de 3 metros horizontal y uno de 4 vertical. Ahora vamos a trazar una línea inclinada desde el inicio del horizontal hasta el final del vertical. Y a ese segmento de recta le vamos a llamar resultante. Esa resultante también está orientada. Vamos a poner en la parte de arriba de la línea inclinada una punta de flecha. Eso quiere decir que está orientado hacia arriba. Y en la parte de abajo vamos a trazar un segmento de curva entre la línea inclinada y el lado horizontal. Vamos a trazar un pedacito de curva y vamos a dibujar el símbolo de ángulo, que puede ser un círculo dividido a la mitad. Entonces dibujamos un círculo y trazamos una línea en medio. Entonces, este vector resultante, démonos cuenta, empieza donde empieza el primer vector y termina donde termina el segundo vector, ¿verdad? Bien, ahora vamos a calcular el tamaño de la resultante. Vamos a escribir la fórmula R es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Quiere decir que esta resultante va a ser el resultado de elevar al cuadrado el horizontal más el vertical. Volvamos a escribir. R es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a colocar abajo R es igual a la raíz cuadrada. Ahora vamos a colocar entonces los resultados. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Vamos a colocar abajo R es igual entonces a la raíz de la suma de estos dos, que sería 25. Y entonces el resultado lo vamos a anotar. R es igual a 5 metros. ¿Qué hicimos acá? Nuestro lado X es el horizontal y nuestro lado vertical es 4. Entonces, X, que es nuestro lado horizontal, vale 3. Y Y, que es nuestro lado vertical, vale 4. Lo sustituimos en la fórmula y operamos. Ahora ya conocemos la magnitud de la resultante, que es de 5 metros. Ahora hay que encontrar el tamaño del ángulo. Vamos a escribir ángulo, vamos a poner el símbolo, hacemos un 0 y lo dividimos por la mitad, es igual a tangente inversa. Vamos a escribir tangente, T-A-N, elevado a la menos 1, abrimos paréntesis y escribimos y dividido x y cerramos paréntesis. Esa ecuación es muy especial porque estamos utilizando la función tangente pero a la inversa. Entonces, vamos a necesitar tener la calculadora científica a mano para poder realizar esta operación. Entonces, vamos con el ángulo. Ángulo, o sea, 0 partido a la mitad, es igual a tangente inversa, abrimos paréntesis, y ya sabemos que y para este caso vale 4 y x vale 3. Así que vamos a escribir 4 dividido 3. El ángulo va a ser igual entonces. ¿Qué hacemos para calcular o para que la calculadora nos dé la respuesta de tangente inversa? Tu calculadora científica en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, tiene una tecla que es Shift, S-H-I-F-T, Shift. Vamos a presionar Shift y ahora tangente. La tangente está del lado derecho de tu calculadora. Entonces presionamos Shift tangente. Abrimos paréntesis, las calculadoras científicas tienen los paréntesis, están en el centro. Presionamos el paréntesis del lado izquierdo y escribimos 4 dividido 3. 4 dividido 3. Y cerramos el paréntesis. Presionamos igual y el ángulo nos tiene que dar como respuesta 53.13 grados. Bien, chicos. La verdad ha sido un gran gusto haber compartido con ustedes este espacio educativo. Practiquen, realicen todos los ejercicios que tienen en sus guías de autoaprendizaje y guarden esos trabajos en su portafolio de Aprendo en Casa. Recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes se queden en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos.
Ninko binin nits an kukin hare taknoyi kamik rumal chi inko pawochoch hundik kochi hunan no kalchopan ark ayewalri kat kohepanawochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Y atentos con esta historia. Cuentan que hace muchos años, allá en un lugar no tan lejano, habían dos hermanos, Hunajpu e Ishbalanque. Dos hermanos que eran buenísimos en todo lo que hacían. Trepaban árboles con facilidad y resolvían cualquier problema con mucha creatividad. Eran los mejores, pero eran además buenísimos para el juego de pelota maya. Cuando ellos estaban jugando, eran buenísimos y toda la gente los admiraba. ¡Wow! ¿Ya viste qué pilas son, Hunajpu y Ishbalanque? ¡Son buenísimos! ¡Increíbles! ¡Bravo, Hunajpu! ¡Bravo, Ishbalanque! Y ellos siempre estaban jugando y haciendo cosas creativas y muy, muy pilas en todo. Eso no les gustó a los hombres de Xibalbá. Y un día les llegó el rumor que habían dos hermanos que eran buenísimos en el juego de pelota. Los hombres de Xibalbá se comenzaron a pensar:
esos Hunahpush Balanqué no nos podrán vencer a nosotros. Nadie nos puede vencer. Hay que retarlos a un juego de pelota,
dijeron los hombres de Xibalbá. Y fijaron un día y una hora para el juego. Todos estaban expectantes porque iba a ser un reto increíble. Hunahpush Balanqué contra los hombres de Xibalbá. Llegó el día y la hora que habían pactado y sucedió que los hermanos no llegaron al juego. Los hombres de Xibalbá se pusieron muy molestos. ¿Cómo puede ser? ¿Será que no les llegó el mensaje? ¡Uy! Hay que ir con su abuela. La abuela de Hunahpush Balanqué era la abuela Ishmukané. Los hombres de Xibalbá llegaron y le dieron el mensaje a la abuela Ishmukané.
Queremos que en 7 días estén los dos para el reto del juego de pelota.
La abuela Ishmukané se quedó sorprendida y comenzó a pensar que sus nietos estaban tan lejos que cómo les podría hacer llegar el mensaje. Necesitaba la ayuda de alguien para poder llevar el mensaje rápidamente, porque ella iba a tardar días y días en llegar. Pensó y pensó la abuela Ishmukané, hasta que encontró la solución. Fue con su amigo el Piojo, ¡pup!, y le dio el mensaje. Y le dijo la abuela Ishmukané al Piojo que le avisara a Hunahpush Balanqué que los hombres de Xibalbá los esperaban en 7 días para un juego de pelota. El Piojo aceptó y comenzó entonces a llevar el mensaje. Brincando, ¡pim, pim, 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 pim! Pero no era lo suficientemente rápido, no. Entonces el Piojo se fue con su amigo el Sapo. El Sapo, cuando vio al Piojo, lo escuchó. Y el Piojo le dio el mensaje. Y el Sapo decidió ayudarlo. Y para ayudarlo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. El Sapo se tragó al Piojo. Y entonces ahora el mensaje,
cricket, 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 cricket,
se fue brincando. Pero ahora más rápido y más rápido. ¿Pero creen ustedes que era lo suficientemente rápido? No. El mensaje necesitaba más velocidad. Y entonces el Sapo se fue con su amiga la serpiente. La serpiente, al ver al Sapo, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando encontró la serpiente al Sapo, ¿qué creen que hizo? Se lo tragó. Y ahora el mensaje se fue aún más rápido por todos lados. Pero se necesitaba más velocidad. Ya llevaban 3 días viajando y todavía les faltaba mucho recorrido. Entonces la serpiente se fue con su amiga el águila. El águila, al ver a la serpiente, ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué creen que hizo? Claro, se la tragó. Y ahora el mensaje se fue por los aires a buscar a Hunahpush Balanqué. Cuando los encontraron, el águila bajó. Hunahpush Balanqué se les quedaron viendo. Y el águila escupió a la serpiente. Y la serpiente escupió al sapo. Y el sapo escupió al piojo. Y el piojo les dio el mensaje a los dos hermanos.
Los hombres de Xibalbá dicen que los necesitan. Que los necesitan para hacer el juego de pelota maya. Tienen que ir rapidísimo. Tienen que estar allá. Dieron 7 días para poder llegar,
les dijo el piojo. Hunahpush Balanqué, al ver lo que había sucedido, que el piojo había sido escupido por el sapo por la serpiente por el águila, comprendieron en ese momento que todos estamos conectados, la naturaleza y el ser humano. Y dieron gracias porque ellos existían, porque así pudieron llegar a tiempo allá, a Xibalbá, a poder jugar el juego de pelota maya. Y así, Hunahpush Balanqué, jugaron ese juego tan importante. ¿Y quién creen que ganó? Eso se los dejo a su imaginación. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.